vamos a meter en un tema muy complejo que habla de las dificultades todavía para el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, y también tiene esta doble mirada, que es el rol de algunas organizaciones, ONGs, que se dedican justamente a obstaculizar abortos, incluso ahora en la legalidad. Estamos hablando de Grávida, una organización antiaborto que intentó obstaculizar el acceso al derecho a la IVE a nada más ni nada menos que una niña de 12 años víctima de abuso sexual intrafamiliar en Santa Fe. Es un caso que empezó a resonar porque esta niña venía con intervención por parte de organismos estatales en la provincia de Santa Fe. Intervención, me refiero a acompañamiento por situaciones de violencias vividas al interior de su hogar, y resultó embarazada producto de una violación. El violador es nada más ni nada menos que su padre. Cuando ella accede voluntariamente y da el consentimiento junto a su madre para acceder a la IVE, es Grávida quien en ese proceso la capta para que no acceda al aborto. Esto ha despertado muchísimas repercusiones por parte de los ministerios, distintos ministerios que han intervenido en este proceso, las organizaciones sociales, la campaña nacional también por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito regional Santa Fe, que está pidiendo que se investigue el accionar de esta ONG. Vamos a conocer más detalles de la mano de Bárbara Favant. Ella es periodista de la provincia de Santa Fe y muy gentilmente está del otro lado para conversar con nosotros y nosotras. Hola, Bárbara, muy buenos días.
Hola, buenos días, Gisela, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Bueno, todavía muy conmocionada, ¿no? Conociendo este caso de esta niña que tiene tantas aristas, ¿no? Que tiene la arista de la violencia intrafamiliar, del abuso sexual familiar, de la necesidad de la IVE, del acompañamiento de las instituciones estatales y también el accionar de esta ONG.
Sí, me parece que hiciste un buen resumen de lo que sucedió. El tema es que Grávida, en este caso, y todas las organizaciones y la red que existe de profesionales de la salud que son antiderechos en los hospitales de la ciudad de Santa Fe en particular, actúan de esta manera desde hace más de 20 años, cuando ya era legal, porque acá lo que estamos hablando es una interrupción legal del embarazo, más allá de la ley que tenemos hace 2 años. La interrupción legal del embarazo tiene las causales sin un límite de tiempo, entre ellas la violación y el riesgo a la salud, que es donde cuadra esta niña para poder acceder a la ILE, justamente a la interrupción del embarazo. Y esta organización ya viene actuando de esta manera, lo hace todos los días en el hospital. Lo que llamó la atención en este caso es que la complejidad del mismo, por la cantidad de violencia que sufre y vulneraciones de derechos que sufre esta familia, la madre y la hija, y la desaparición durante un fin de semana, casi 72 horas, donde el Estado perdió ese contacto y no se sabía cuál era la real voluntad de esta familia, porque no se podían contactar y estaba todo listo y preparado para recibirla.
Bárbara, ¿cómo
sucedió? Pero ya hay otros antecedentes, ¿no? En 2015 esta organización mete en el mismo hospital Iturraspe, estamos hablando siempre del mismo nosocomio, a una psicóloga, que la psicóloga se presenta como psicóloga de la Secretaría de la Niñez y convence a una niña que también fue abusada y que también estaba ahí para una ILE de que no lo haga, y empieza a meterse en la familia. Y por ese motivo el colegio de psicólogos la termina sancionando, esta psicóloga que miente para poder ingresar y para tener un apoyo más de autoridad, digamos, frente a la familia que recibe. Y en el 2007 también en este hospital muere Ana María Acevedo, porque parte de esa organización tiene personajes que fueron funcionarios en su momento o atendieron o fueron médicos del hospital Iturraspe también, que fueron quienes le negaron el derecho al aborto a Ana María Acevedo, que es un caso muy conocido en Santa Fe y a nivel nacional también, porque, bueno, le niegan la ILE y con el fin de no hacerle un aborto, tampoco le dan un tratamiento al cáncer que tenía, y termina muriendo ella, y el parto prematuro, le hicieron un parto prematuro, digamos, le hicieron parir antes, porque sabían que iba a morir, y también muere luego ese feto. Así que esto tiene una larga historia en la ciudad de Santa Fe.
Sí, y ese hospital, como bien lo traes también, ¿no? Nos recuerda a todo el caso Acevedo y también la bandera que pudimos levantar durante tantos años después de su lamentable fallecimiento. Quería consultarte cómo vieron ustedes el accionar por parte de los distintos ministerios intervinientes en este caso. Fue justamente Marinaro, la ministra de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe, que daba cuenta de la importancia de la articulación estatal. No me queda claro cómo terminan encontrándolas a ella y su madre en Grávida.
Sí, bueno, a ver, intervienen varios partes del Estado, intervinieron previamente también. Y recién el lunes a la mañana, cuando se da a conocer esta situación en Uno Santa Fe, que dimos la información nosotros primero desde acá, ahí deciden empezar a hacer una mesa interministerial para poder llevar adelante este caso, que sería el Ministerio de Género junto con el Ministerio de Salud, junto con la Secretaría de la Niñez. Si no me olvido, algún otro ministerio que también actuó. Ah, el de Derechos Humanos, Secretaría de Derechos Humanos también actuó. Para bueno, llevar en conjunto las decisiones. Lo que me dijeron del Ministerio de Género es que hace 6 meses que están actuando y acompañando a la madre de la niña porque sufre situaciones de violencia de género por este mismo hombre, que es el padre de la niña, era su pareja. Entonces ellas pasan a vivir a partir de julio en una casa de amparo durante un tiempo, que no está claro cuánto tiempo estuvieron ahí, pero habría sido un mes más o menos, un poco más. Paralelamente hay denuncias de violencia de género. Este hombre que hoy va a recibir la prisión preventiva, porque más tarde a las 2 de la tarde va a ser la audiencia de prisión preventiva, nunca tuvo pedido de captura hasta el lunes, este lunes que pasó. O sea, la Fiscalía de San Jorge, que fue la que actuó hasta el lunes a la mañana, jamás hizo un pedido de paradero de este hombre y teniendo la denuncia de violencia de género contra la madre y teniendo la denuncia de abuso contra la hija. O sea, nunca estuvo prófugo, quiero decir, ¿no? Hasta el lunes a la tarde, y de hecho cuando lo buscan ese lunes a la tarde, en la denuncia del 19 de diciembre ya decía la dirección donde este hombre trabajaba, así que ya sabía dónde estaba. ¿Me explico?
Sí.
Así que son varias las cuestiones. Sí. Y lo que vos me preguntabas sobre cómo entran en contacto, ¿me preguntaste?
Claro, ¿cómo dan con ellas?
Bueno, el lunes a la mañana, como no las encontraba, se traslada el caso al Ministerio Público, a la Unidad de Género de la Ciudad de Santa Fe, una cuestión de jurisdicciones, ¿viste? Porque antes estaban en la jurisdicción de San Jorge y a partir del lunes, como iban a venir al hospital Iturraspe y no aparecieron, se pasa la causa acá para encontrarla. Entonces, en el marco de esa investigación, empiezan a primero buscarlas junto con el Ministerio de Género y bueno, todos los dispositivos que estaban, que tenía el seguimiento, que se había cortado, empiezan a buscarla por los sanatorios privados de la ciudad, porque ese era el dato que tenían. Pero bueno, finalmente, por lo que tengo entendido, empezaron a entrevistar y llamar a declarar a personas vinculadas a esta organización, y porque tenían un dato de que el fin de semana las invitaron a una misa y en esa misa le terminan declarando un momento especial adelante de todo el mundo a esta niña, y a partir de ahí es cuando se corta el contacto. Entonces tenían el dato que el cura tenía vínculo con Grávida, y así bueno, contactaron a las personas de que están relacionadas a esta organización, que son referentes, las llamaron a declarar y ahí dijeron, digamos, a dónde se encontraba.
Bárbara, buen día. Te vuelvo al tema Grávida, esta ONG. Teniendo en cuenta lo que has relatado, bueno, varios años de acción tiene esta ONG. ¿Ha sido denunciada, ha sido investigada en algún momento? ¿Hay algún proceso de investigación en curso? Teniendo en cuenta, bueno, que evidentemente está accionando de una manera fuera de la ley.
Mira, el miércoles fue la audiencia de imputativa contra el hombre detenido, que es el padre de la niña, y ahí se le preguntó a la fiscal esa situación, digamos, qué investigaciones estaban llevando adelante, y dijo que la prioridad era este caso en particular, que se iba a concentrar en la prisión preventiva de hoy para que pueda quedar detenido por los delitos que había cometido. Y no dio precisiones de qué tipo de investigación se está llevando adelante contra la organización. Ahora, lo único que hay hasta ahora, no hay denuncias, o sea, que no encontré que haya denuncias penales con respecto a los actuares de esa de Grávida, pero sí lo que los antecedentes son. En el caso de la psicóloga esta que mencionaba al principio, que se metió en el hospital Iturraspe diciendo que era personal de la Secretaría de la Niñez, eso llevó todo un proceso tan en la Cámara Penal, el juzgado penal, del Colegio de Psicólogos contra ella, por la sanción que le impusieron, y la representa también Grávida, y bueno, eso también está pendiente de resolver, porque todavía no se resolvió. Pensemos que esto sucedió en el 2015, y luego 2016 empieza todo este proceso judicial y hasta hoy todavía no hay una resolución final de que si corresponde o no esa, esa sanción que le metió el Colegio de Psicólogos para la justicia o no. O sea, porque muchas veces se la hicieron volver a hacer a las sentencias. Entonces se está esperando una resolución final todavía. Y después, bueno, el caso de Ana María Acevedo le costó al Estado santafesino un pedido de disculpas público y un compromiso para la no repetición de estas situaciones que claramente no se pueden llevar adelante pues no, con ese compromiso, si todavía estamos hablando de esto, ¿no?
Bueno, quizás este caso también sirva para abrir y echar luz al accionar de esta organización y tantas otras que operan en todo el territorio hoy directamente en contra de la implementación de un derecho, ¿no? De una ley.
Sí. Lo que preocupa por ahí fue cómo fue lo que queda, digamos, entera de juicio hasta este momento, es cómo fue el acompañamiento real del Estado, porque hubo un acompañamiento, según dice el Ministerio de Género, con las personas que están capacitadas en la comuna de Garibaldi, de acompañamiento durante 6 meses a la madre. Recién en diciembre se enteran de este abuso a partir del embarazo, y desde la denuncia por el embarazo fue el 19 de diciembre, le dieron un turno 10 días después para la ILE, y pasa esto en el medio.
Claro, así, mandándola a su pueblo, ¿no?
Sí, lo único que dicen es, desde el Estado, desde Derechos Humanos, respondieron, bueno, pero nosotros le pagamos el revis para que vaya y gestionamos el turno. Entonces, ¿qué acompañamiento real hay con estas víctimas? Queda la pregunta, y por otro lado, que la Secretaría de la Niñez, que correspondía, digamos, que responda a qué estaba pasando cuando no la encontraban, y cuando la encontraron finalmente, a ella las encuentran el lunes a la tarde. Y el martes a la mañana hago la consulta con la secretaria de la Niñez, Patricia Chialbo, sobre, bueno, las encontraron, cuál es la situación, están bien, digamos, de salud, cuál es qué es lo que se puede relatar. Y ahí ella dice, sí, me dice a mí, las encontramos, pero no las tenemos nosotras. Y me cortó, me cortó el teléfono. Así que era muy poco claro, digamos, cuáles eran las actuaciones que se estaban llevando adelante. Entonces, cuando empezamos a contar cuáles eran las acciones y las no acciones que tomó el Estado en relación al acompañamiento de esta situación, Chialbo decide salir en todos los medios de la provincia explicando y contando la cantidad de semanas y detalles de la niña, ¿no? Del estado de salud, lo cual también me parece algo que es muy cuestionable porque pone a la sociedad a debatir algo que no debería debatirse ya a esta altura, que es si corresponde o no a una ILE. Cuando quienes deberían decidirlo sería la voluntad de la niña, de su madre, en conjunto con el cuadro del equipo de salud que la está atendiendo.
Clarísimo. Bárbara, te agradecemos muchísimo este tiempito con Mañanas de Verano.
Bueno, a ustedes un saludo. Me encanta Mendoza.
Bueno, la esperamos cuando guste. Acá estamos. Gracias. Es Bárbara Fabán, periodista de Santa Fe, bueno, dando cuenta de este terrible caso. Muy importante me parece esto que está casi al final, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de intervención del Estado, el acompañamiento de los distintos ministerios, direcciones, instituciones estatales? Tantas veces se puede naturalizar, ¿no?, las situaciones de violencia que se viven al interior de los hogares, el acompañamiento, pero ¿qué va pasando en el resto de los miembros familiares? Bueno, en este caso se trata de una niña de 12 años que fueron hacia la atención médica supuestamente por unos controles, pero así es cuando los profesionales le detectan que cursaba un embarazo y ella confiesa haber sufrido en reiteradas ocasiones abusos sexuales por parte de su padre de 42 años, que es con quien ya la madre venía teniendo atención por parte del Ministerio de Género por las situaciones de violencia, ¿no? Allí es donde ella firma el consentimiento para que se le practique un aborto en el marco de la ley, de la 27.610. Y después nos queda todo el otro capítulo, que son las ONG. Miren, hay algunos datos muy interesantes y bastante escalofriantes, ¿no? Entre el año 2020 y 2021 hubo dos investigaciones que realizó Open Democracy y con el apoyo de la Internacional, de la Fundación Internacional de Mujeres, que revelaron distintas prácticas que utilizan las organizaciones antiaborto en la región, en América Latina, para abordar a mujeres embarazadas que están buscando abortar. La desinformación y el ofrecimiento de recursos son dos de los principales métodos que tienen en común. De hecho, si ustedes revisan la misma página de Grávida, le llaman salir al encuentro, ¿no? Esto de buscar a mujeres en situación de vulnerabilidad, mujeres embarazadas que han decidido abortar, las abordan, les dan información falsa desde el punto de vista legal, médico, les prometen dinero, acompañamiento de la organización, entre otras cuestiones, solo para que se lleve adelante el embarazo. Miren la crueldad de lo que estamos planteando en este caso. Una nena de 12 años y el embarazo producido por parte de una violación por parte de su padre, ¿no? Afectando claramente la autonomía en relación a los derechos sexuales de estas personas. Bueno, estas organizaciones, después de la aprobación de la ley 27.610 de interrupción legal y voluntaria del embarazo, han seguido operando de una manera quizás más solapada, ¿no? Bueno, esto se contrasta con el trabajo que vienen haciendo las organizaciones feministas y la campaña nacional por el derecho al aborto desde hace más de 15 años. Ahora quedan algunas preguntas arriba de la mesa, ¿no? En relación al Estado, por ejemplo, y lo que está pidiendo la campaña en este momento, que es saber si el Estado está acompañando vía subsidios, por ejemplo, a este tipo de organizaciones. Muchas veces pasa, las ONG son subsidiadas o por lo menos tienen aportes económicos del Estado, tienen aportes económicos de los partidos políticos. Bueno, hoy las organizaciones están buscando saber cuáles son las medidas solicitadas por el Ejecutivo de la provincia de Santa Fe al Poder Judicial respecto al accionar de Grávida, cuáles fueron las medidas solicitadas a la Inspección General de Personas Jurídicas y si existen aportes económicos estatales a esta ONG.